De la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Paraná, nuestra radio.
Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Bienvenidos, bienvenidos a Shalom Paraná, otro programa más. Tenemos el piso inundado de gente como nunca, siempre todo telefónico, pero bueno, hoy estamos muy bien acompañados. Primero que nada, mandar un abrazo muy grande a nuestro operador Ulises Almada, que en este momento está con fiebre, está en cama, así que lo tenemos a Garba, tenemos al operador suplente, así que Garba también anda más o menos, así que en cualquier momento lo mandamos a la cama también. Hoy programa 161. Antes que nada, para entrar en tema, el 7 de octubre del año pasado, un ataque terrorista de las milicias de Hamás y la Yihad Islámica contra los asentamientos fronterizos desató el último capítulo del conflicto de Israel y Palestina. La guerra ha vuelto a colocar el Oriente Próximo en el ojo del huracán geopolítico mundial. Todo esto se puede traducir en que hay países que apoyan a Israel, unos pocos a los palestinos y otros lamentablemente contra Israel, siendo que si en vez de palestinos fueran congoleños, keniatas o lo que fuera, también estarían al lado del enemigo de Israel, corroborando la famosa frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y fuera de la geopolítica, también diferentes culturas y religiones fueron perversas y violentas contra los judíos a través de los tiempos. Y aún hoy hay resabios muy fuertes de antisemitismo, remitiéndose al famoso deicidio o a los protocolos de los sabios de Sion. Creería que no debe existir en el mundo y en la historia un pueblo más desfenestrado que el judío, como que hubiésemos sido el pueblo elegido, pero en realidad elegido como chivo expiatorio a través de los años y de los siglos. Es por eso que cuando nosotros hablamos de amigos, y por eso esta parte de este programa de hoy se llama No Estamos Solos, la palabra amigos para nosotros es tan fuerte para nuestro pueblo, que los que hoy nos acompañan son amigos míos y son amigos también de mi pueblo. Por eso yo quiero darle la bienvenida en este momento al pastor evangélico, al pastor Andrés Modini, y creo que se vinieron con toda
la banda.
Se vinieron con toda la banda, así que bienvenido, querido Andrés, ¿cómo te va?
Pero muy bien, Daniel, la verdad que nos sentimos en casa, vinimos acá, copamos la parada.
Sí, 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 yo creo que si tienen que hacer algo hoy en la iglesia no tienen ningún feligrés, están todos acá.
Sí, están todos acá, estamos con Kevin, con Ale, con la esposa de Ale, Eri, también con Noé, que bueno, después les vamos a dar un regalito, que bueno, algunos presenciales que estuvimos juntos el 2 de junio.
Sí, señor.
Después seguramente saldrá el tema. Ya han recibido parte del regalito. Pero ahora para toda la comunidad y para todos tus oyentes, Daniel.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primero que nada, digamos, además de darle la bienvenida, tengo muchos oyentes y amigos que cuando vieron la publicidad de que venía el pastor al programa, me preguntaron con signo de pregunta, está bien, le genera un poco de dudas y de sorpresa. Yo en principio le contesté, bueno, me convertí, ¿qué va a hacer? Me convertí, bueno, no, me conocen, por eso decían no con un signo casi con el como los crucifijos, sí, ¿viste? Sí, la película, sí, sí. Del tema de esto de la sangre, ¿viste? Pero
pasaste,
bueno,
por la iglesia y te mordí, chao.
Y fuiste. Me mordió y sí, ya. Como la serpiente en Adán y Eva. Pero bueno, todo tiene una razón de ser y hoy hablé de lo que es la palabra amistad y realmente lo sentí. Yo no los conocí a ustedes, los conocí en una ceremonia, en un casamiento de la hija de una amiga de Chichina que también me ha acompañado, ha sido co-conductora mía de este programa en alguno de los inicios. Y bueno, me sorprendí de que, como dije recién, no estamos solos. Lamentablemente la soledad es un sentimiento muy, muy difícil, muy profundo. Creo que es algo que los psicólogos tratan muy seguido porque ha llegado a gente que la soledad le ha provocado hasta tendencias a suicidio. O sea, no estamos hablando de moco de pavo, así nomás.
Tal cual.
Y los he sentido como amigos. Después organizaron una manifestación en apoyo a Israel. Hay cosas que por ahí los oyentes no saben. Y yo quiero entrar por el principio, antes del primer corte de programa, es que me digan ustedes qué es la Iglesia Visión de Futuro. Vamos a arrancar por eso.
Bueno, haciendo un poquito de historia, Daniel, la Iglesia Visión de Futuro es una iglesia que tiene una impronta nacional. Hay 240 congregaciones a lo largo y a lo ancho de Argentina. Y que no es casualidad, nació en Paraná. Nació en Paraná en 1972, yo no había nacido, yo soy del 79.
Eso no sabía, mira, algo nuevo.
Pero nació en Paraná, su fundador fue el reverendo Omar Cabrera, y justamente el 14 de octubre de 1972, en un descampado ahí por Sani, donde ahora está Costa Azul, que ahora...
Costa Alta.
Ya estoy pensando en vacaciones. Costa Alta, y bueno... Luego por el tema de la persecución, por eso nosotros sabemos lo que es la persecución, ¿no?
Claro.
La persecución, el no entender el movimiento y demás, terminaron en Santa Fe y ahí comenzó un poco un movimiento
que... Importante.
Un movimiento importante que causaba también como... ¿Y estos quiénes son? Porque no son ni chicha ni limonada. O sea, claro. no son evangélicos, pero tampoco son católicos. ¿Qué son? ¿No? Y justamente fue un tema muy... con una impronta de milagros, por eso creemos en un Dios milagroso,
claro.
Una con amante a Dios, amante a la comunidad de Israel, a Israel por principios bíblicos, es el pueblo escogido por Dios y no hay cueca en esa.
¿No? O sea, si encima no caían bien al ser amigo de los judíos, creo que ya agotaron todo lo que podía ser malo para ustedes. Ya está.
No, si lo hacemos con excelencia, dijo uno, ¿no? No, pero... Justamente, más que nada, refiriéndome a tu pregunta, ¿no? Y bueno, y yo soy pastor de hace 8 años en este lugar, santafesino, de Unión de Santa Fe, para lo que no le interesa. Mi esposa de Colón, para seguir diciendo las cosas
esa,
que no le interesa.
Esa es
la
pimienta del matrimonio.
La pimienta, ¿no? Y bueno, la verdad que yo fui pastor de jóvenes, la impronta es juvenil, como te darás cuenta, estoy rodeado de pibes.
De pibes.
La iglesia también. Tenemos los Caleb, esos que dicen que son de 80 años y dicen hasta que no cumpla mi sueño, claro. Acá sigo. Y tenemos también una generación de Josueses y Danieles acá, de los pibes, que vamos con toda para hacia adelante.
Me interesa lo de los Danieles por ser tocayo, digamos, después vamos a charlar del asunto.
No voy a usar otro ejemplo si te llama Daniel, ¿no es cierto? Pero, y bueno, la verdad que la comunidad ha crecido aquí en Paraná, estamos teniendo 600 personas aproximadamente en Paraná y bueno, se sigue añadiendo gente, hay mucha necesidad, claro, espiritual, ¿no?
Sí, sí, se entiende porque estamos viviendo momentos difíciles y no me refiero solamente acá en la Argentina por supuesto parece que está todo potenciado, pero en el mundo se está viendo un vacío de contenido, un vacío de sensibilidad, una falta de amor. La verdad que uno no creía que a esta altura de la vida del siglo y del mundo tendríamos que ver guerras en vivo y en directo, Ucrania, Rusia, Israel y los palestinos y otros conflictos más que por ahí no tienen tanta prensa, pero en África hay lugares donde se siguen muriendo de hambre y de guerras y de matanzas y se necesita, creo que es una necesidad importante.
Y a menor escala. Con lo que vivimos ayer, sin politizar el tema, que no es el caso.
No es el caso, claro.
Estamos muy lejos de eso en este programa. Shalom.
Shalom es paz.
Shalom para nada, o sea, para paz para todo, ¿no?
Claro.
Si no le pegué en el palo. Pero lejos de politizar este tema, pero está así, como vos dijiste, a mayor escala tipo CNN internacional,
claro,
bajando a los ATN o C5N, lo que veas, y hasta... solamente ver a alguien que haga una mala maniobra aquí cerca, ya ves un índice de euforia y de estrés y de bronca, que es un poco el medio ambiente que estamos viendo emocionalmente todos, ¿no? Estamos,
claro,
todos bastante alteraditos, pero es lo que vos decís.
Claro, bueno, yo quiero aprovechar este momento donde vamos a ir a la primera pausa del programa en unos minutitos nomás, para dos cosas. Primero que nada, comunicarle a la audiencia que en el segundo tanda vamos a tener 5 minutos de conversación con otro pastor de una congregación que se llama Ebenezer, que son también colaboradores con la agencia judía para que los judíos puedan hacer aliá, viajar a Israel, que después profundamente lo vamos a charlar después con el pastor Modini, cuál es esa relación fuerte que hay entre Israel y las comunidades evangélicas, la gran mayoría. Pero me quiero me quiero despedir con el concepto con el cual arranqué este programa y quiero leerles algo que encontré justamente hoy, que dice así: nuestras fuentes, nuestros libros sagrados dicen, quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro. Javer, la palabra amigo, en hebreo, su plural masculino es Javerim, y esta palabra viene de otra palabra que se llama Jibur, que significa vinculación. ¿O acaso un amigo no es alguien que tiene un vínculo perpetuo con nosotros? Qué difícil es definir la amistad. Y dice este autor que para hacerlo vamos a compartir con vos una hermosa reflexión de un rabino, Harold Kushner, que es un rabino muy importante, que escribió un libro de filosofía muy bueno, que es En busca de la felicidad, que él decía algo así: estaba sentado en un día de verano en la playa viendo a un niño y una niña jugar en la arena. Estaban trabajando duro a orilla del mar para construir un castillo de arena con puertas, torres, fosos y pasillos. Justo cuando casi lo habían terminado, una gran ola llegó, cayó sobre el castillo reduciéndola a un montón de arena mojada. Esperaba que los niños se pusieran a llorar, devastado por lo que les había sucedido en su duro trabajo. Sin embargo, me sorprendieron y en su lugar corrieron hacia la orilla riendo, tomados de la mano, y se sentaron a construir otro castillo. Me di cuenta que me habían enseñado una gran lección. Todas las cosas en nuestra vida, todas las estructuras complicadas cuya creación requieren tanto de nuestro tiempo y energía, se construyen sobre la arena. Solo nuestras relaciones con otras personas van a perdurar. Tarde o temprano la ola va a llegar y va a derribar todo lo que hemos trabajado, construido con nuestro trabajo. Y cuando eso sucede, solo la persona que pueda tomar la mano de alguien para celebrar será capaz de reírse. Me parece una hermosa reflexión. Y de esta manera les voy a regalar a ustedes la canción cantada por Gastón Sayed. Gastón Sayed es un hassán, un cantante litúrgico en Buenos Aires, de la comunidad de Mijai, que estuvo en Santa Fe, en tu localidad, hace unos poquitos días, casi 10 días. Y él canta la canción de Fito Páez en castellano y en hebreo, algo que simboliza lo que ustedes han hecho con nosotros, que yo vengo a ofrecer mi corazón.
לומר לך שהכל מחו כבר שוב אבו אפרסר מקורסו אני בא לצביע את ליבי
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet. Todos los viernes de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná.
Bueno, estamos nuevamente al aire y bueno, esto es así, estos son charlas de amigos y queremos aprovechar que en el día de ayer visitó la ciudad de Paraná y en este momento está viajando, pero quiso tener unos minutitos, un acercamiento, otro pastor, porque hoy estamos... Hoy es el día de los pastores. Estoy pensando en cómo me gusta el corderito por las ovejas, pero bueno, uno hace relaciones sin querer montones de cosas. Pero bueno, vino el pastor ayer a Paraná, un pastor que está muy vinculado a la comunidad judía, más precisamente a lo que es la agencia judía, la SOGNUT, mucha relación con el tema de la ayuda que le da a los judíos que quieren hacer aliá, que quieren viajar a Israel. Así que al aire lo tenemos al pastor Raúl Rullier, no sé si se dice así. Bienvenido, pastor, ¿cómo le va?
Hola, Daniel. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por la invitación, por dejarme compartir unos minutos acerca del trabajo que hacemos.
Bueno, mientras tanto quiero aprovechar para presentarle también al pastor Andrés Morini, que está acá con nosotros, de la Iglesia Visión del Futuro, así que lo dejo para que lo salude también.
Hola, pastor, ¿cómo le va? Buen viaje.
Gracias, pastor, igualmente. Bueno, gracias. Bueno, muy lindo el viaje y, bueno, estamos viendo a la comunidad judía relacionándonos mucho con el tema del aliá.
Eso es lo que quería que en estos breves minutos, porque ya quedamos con usted en hacer otro programa después más largo, para que nos cuente un poquito más largo de lo que es el famoso proyecto Éxodo que tienen ustedes, que la ayuda muy grande, que tengo entendido que nació en Rusia hace un montón de años. Quería que nos cuente un chiquitito nomás, un poquitito, a ver cuál es la vinculación que tienen con la comunidad judía y con Israel específicamente.
Listo. Sí, voy a tratar de ser breve porque sé que en la radio el tiempo es tirano también, como en la televisión. Y bueno, resulta que Ebenezer es una organización cristiana interdenominacional que nació en el año 1991 en Israel, en Tur, justamente donde había muchos pastores, miembros de iglesia, laicos, que estaban preparándose para conocer Israel. Y en ese momento, bueno, todos recordamos que también hubo una guerra, que fue la famosa Guerra del Golfo. Uh-huh. En ese momento esta gente no pudo salir del hotel porque el ejército no los quería salvaguardar. Así que, bueno, se quedaron ahí los casi 14 días, 15 días de tour en el hotel sin salir. Y en ese lugar ahí dos de ellos, un empresario suizo llamado Gustav Scheller, y un pastor americano llamado Steve Lai, que los dos ya fallecieron, sintieron de ayudar a los judíos de Europa del Este, los que estaban saliendo de Rusia en aquel tiempo, y abren una oficina en Odessa, ahí en un puerto de Ucrania, y juntamente con la agencia judía, que en aquel momento estaba Natán Charasky ayudando. Exacto. En esa alianza, famosa alianza. Bueno, comenzaron a alquilar barcos en una agencia judía llamada Mano Cruz, y los barcos salían desde Odessa hasta Haifa, 3 días de viaje, cargando a la mayoría de las personas que podían, que estaban escapando justamente de lo que era la persecución también que había contra los judíos allá en Rusia, y ayudaron a 160.000 judíos a regresar a Israel. Así nace Ebenezer Operación Éxodo.
Impresionante, impresionante. Y cortito nomás el tema de la relación entre este grupo cristiano evangélico con el tema de Israel. ¿Cuál es la motivación para esta ayuda?
Bueno, la motivación es que los cristianos evangélicos lo que sabemos y sentimos por lo que dice la palabra de Dios, justamente en muchas profecías, en más de 70 profecías, pero algunas que recuerdo, Jeremías dice, el que esparció a Israel lo recogerá como el pastor a su rebaño. Isaías dice, diré al norte, da acá, al sur no te detenga, trae de lejos a mis hijos. Y es más, Isaías tiene una visión que dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas y como nubes a sus ventanas? Viendo aviones, en realidad, que traía el pueblo a la tierra prometida. Y nosotros, en nuestras oraciones como iglesia evangélica cristiana, tenemos también nuestro sentir de ayudar al pueblo a regresar a su tierra, al cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios.
Claro. Vos sabés que yo te escucho, y como lo he escuchado acá el pastor Andrés, y digo, es tan lindo y tan hermoso ser hermanos y ayudarnos unos a otros. La verdad que no se entiende lo contrario. Es difícil de entenderlo, ¿no es cierto?
Sí. Por el otro lado, realmente, tanto odio, tanta maldad, no tanta violencia que hay en el mundo, pero bueno, sabemos que nos une el amor, nos une un Dios, lo hacemos todo sabiendo de que es el propósito y el plan de Dios, y que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y no cabe duda, ¿no? Israel es un milagro que hoy en día, ¿no?, tan pequeño ahí en Medio Oriente, con tantos enemigos alrededor, y aún así la protección de Dios hacia su pueblo siempre está, ¿no? Así que bueno, nuestras oraciones son que Dios siga guardando a Israel y trayendo paz, ¿no? Como dice el Salmo 123, creo que claro. Pedí por la paz de Jerusalén.
Pastor, bueno, nuestras oraciones también es que siempre podamos conservar los amigos como ustedes, los amigos acá como la Iglesia Visión de Futuro. Le voy a mandar un abrazo muy muy grande, y como queda la promesa hecha, en algún programa lo voy a llamar ya con más tiempo y charlamos un poquito más, aparte de lo que es la parte operativa y cómo trabajan ustedes en este proyecto. Desde ya, que tengan muy buen viaje, y le agradezco muchísimo el contacto, y un abrazo muy grande desde Shalom Paraná.
Gracias, Daniel. Igualmente, Shalom para ustedes, para los pastores que están ahí también, y que Dios los bendiga mucho.
Muchísimas gracias, y a usted también. Con ustedes al aire estuvo Raúl Rullier, pastor de Ebenezer. Y bueno, querido Andrés, su opinión al respecto.
No, totalmente de acuerdo. Creo que nos une el amor a Israel y lo que dice la palabra de Dios. Y como creo que lo decíamos afuera del aire, ¿no? Israel, la nación que uno puede amar a la luz de las escrituras, más allá de diferentes percepciones, ¿no?
Claro, y yo me imagino, hoy lo dijimos medio en tono jocoso, pero ¿les ha traído algunos sinsabores esta cercanía a lo que es la parte de Israel? Porque también hay que entender de que el moderno antisemitismo, el de ahora, uh-huh, el que políticamente correcto es estar en contra de Israel para no estar en contra de los judíos. Y yo siempre le digo a la gente, si vos estás en contra de un gobierno actual de Israel, que yo como judío también puedo estar en contra. Sí, sí. Ahora, si estoy en contra de todos los gobiernos durante la historia que ha habido, laboristas, socialistas, de extrema derecha, de izquierda, hay algo que no funciona.
No, seguramente. Pero creo que, a ver, justamente ayer hablaba yo con alguien, ¿no? Porque uno decía, lo que nosotros hicimos el 2 de junio, recordando y haciendo la movida.
Contale si querés a la audiencia, bueno, porque hay gente que no sabe lo que hicimos.
Bueno, nosotros el 2 de junio nos sumamos a una marcha para por la vida, ¿no? Recordando y conmemorando lo que fue prácticamente la desaparición de los 6 millones de judíos, también trayendo a memoria lo que ocurrió tan cercano, ¿no? El 7 de octubre. Teniendo también de primera mano lo que nuestro pastor principal, el reverendo Omar Cabrera, estando hace unos meses atrás en Israel, vio de primera mano y hablando con las personas protagonistas. Claro. Nosotros nos sumamos a todas las iglesias a este acto simbólico, ¿no? Que para mí es un precedente. Un precedente para la nueva generación, o sea, para mis hijos, para todo lo que nosotros afectamos o influenciamos en cierta manera. Y uno dice, ¿pero es necesario? Sí, es necesario. Yo ayer le decía, es como ese hombre que iba caminando por la playa y estaba lleno de estrellas de mar y agarraba una y la tiraba al mar, y agarraba una y la tiraba al mar. Y uno viene y le dice, pero escúchame, no vas a poder salvar todo, lo que está haciendo es medio insignificante, ¿no? Y él agarraba una estrella mar y decía, para esta fue significante. Y yo creo que cada acto, el venir acá, lo que vos dijiste, bueno, tenemos una amistad, nos conocimos, bueno, por casualidad, entre comillas.
Hubo un designio.
Sí, porque la verdad que uno parece que fue todo gestado, porque nos encontramos en una ceremonia de matrimonio, hija de unos amigos.
Y ni sabíamos lo que iba a suceder después, ¿eh? Ni sabíamos. No había nada programado.
Después yo me encuentro con un amigo en común que tengo, yo tengo hace varios años, con Diego. Claro. Y después me habla de vos, que sin saber que ya nos habíamos conocido y nos encontramos ahí en la Plaza San Peña. Entonces, un poco es esto, ¿no? Y también levantar la voz, porque el callar y el ser neutral también es una posición. La inacción ya es una decisión. Entonces, marcar. Nosotros, porque vamos a amar.
Creo que había unas palabras de Elie Wiesel, un sobreviviente y escritor, que dijo lo peor de, digamos, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia.
Exacto. Entonces prácticamente fue fomentar algo, y más que, bueno, Kevin nos te puede decir lo que nos comentaban, que en este último tiempo el antisemitismo, siempre lo digo mal esa palabra, no la tengo a mi esposa, lo voy a leer,
antisemitismo.
Bien. Lo dije bien. Es como si ha crecido en este último tiempo con las noticias, con lo que se comenta, con lo que se fomenta.
Por ahí hay que ver si ha crecido el antisemitismo o ha reaparecido, digamos, las manifestaciones, porque el que es antisemita por ahí puede tener que ver con su crianza, con algo cultural, con algo que trae, que por ahí lo tiene dormido y bueno, hoy...
Sí, puede ser, sí. Totalmente. Quizás salió a flor lo que se ha gestado en el vínculo familiar, o por un comentario, o una charla, o directamente la ideología que las grandes corporaciones hoy están metiendo, como Netflix. O sea, vos ves una serie que sin querer hubo una etapa de muchas series que va fomentando esa semilla, que la nueva generación, si no tiene información, si no sabe... puede como adoptarla,
claro.
Entonces,
bueno, acá lo tenemos a Kevin, si nos quiere decir cómo lo... Si bien nosotros acá con él somos bien jovencitos, pero él es más joven todavía.
¿Cuántos años
tenés? 57.
Pero parece de 56.
Ya cumplí 56. ¿No es cierto? Me decían 56 y medio, fue lo mejor que me han dicho hasta ahora. O sea,
a mí me dijeron, le tomaste la patente al camión que te pasó por encima, ¿no?
No sé qué opinás vos, Kevin, que estás más generacional a esta gente que, por ejemplo, están manifestando las universidades en Estados Unidos, que es algo muy violento.
Sí, bueno, primero, buenas tardes a todos.
Está sin prender el micrófono, puede ser eso.
¿Está prendido?
Bueno, mira.
Ahí está, le prestamos uno.
Ahí está. Bueno, una de las cosas que el pastor, cuando entrevisté al pastor Omar, me decía... que el que fue allá, es que él, nosotros tenemos una obligación, que es la de contar la verdad. No podemos callar esa verdad que hemos visto y que hemos escuchado. Y una de las cosas que yo creo por la cual el antisemitismo se ha incrementado es por que hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación provocada, que es como la que decía, ¿no? Netflix... pero también de los medios de comunicación.
Un tema, digamos, de propaganda malintencionada.
Total, sí,
que
sí.
La juventud a veces adhiere sin querer, digamos así.
Sí, no solamente por los medios de comunicación, sino también por las ideologías. Hay una correlación muy fuerte entre lo que es la nueva izquierda con estar en contra de Israel, en contra por lo que representa a Israel en todo el mundo. Pero... una de las cosas que vos decías muy bien es si hemos visto por este acercamiento nuestro hacia ustedes...
si se han visto afectados.
Si nos hemos visto afectados. Y vos sabés que hoy estaba viendo en mi canal de YouTube y y me encontraba con varios comentarios en el video que hice con el Pastor Omar, varios comentarios atacándonos por hacer el video. Claro. Y es como, la intolerancia que hay con respecto al tema es muy, muy, muy fuerte, y por ahí no entramos en esa, no caemos todavía en lo fuerte que es el antisemitismo. En Argentina se ha incrementado un 100%, en Brasil se ha incrementado un 500%, claro, en el mundo. O sea, en Europa hay judíos, por una encuesta que hizo la BBC, que decían que ya ni siquiera tienen, ni siquiera van a denunciar, porque es tan común, se ve tan cotidianamente, claro, que ni siquiera se animan a denunciar el antisemitismo. Entonces, creo que va muy relacionado con esto, con la falta de información, y por eso es tan importante que no nos callemos, y tan importante que nos acerquemos y contemos la verdad de lo que pasa.
Fíjate que lo tuyo es bien demostrativo, porque el Israel se creó gracias a la izquierda, gracias a los socialistas, que en un momento dado determinado dijeron, nos vamos para allá, a un lugar donde era puro pantano y piedra. Y los primeros gobiernos han sido socialistas, gobiernos de Ben Gurión, de Golda Meir. Y nosotros teníamos a favor la izquierda en aquel momento, y la extrema derecha nos quiso, digamos, hacer desaparecer del mapa. En Alemania es lo más, lo que más se vio en el año 39 a 45 con los nazis, y ahora la extrema derecha está a favor de Israel. Entonces, cuando uno ve todo ese tipo de cosas que parecen ilógicas, entonces uno sabe de que acá hay algo que tiene que ver contra el judío en especial. Y no tiene razón de ser, porque judíos, hay judíos buenos, hay judíos malos, judíos de izquierda, judíos de derecha. Yo siempre digo que hay judíos hijos de... y hay judíos extraordinarios. Y entonces, cuando uno engloba todo y cuando uno generaliza, entonces sabe que ahí está en un problema.
Pero como en todos los casos...
Está bien. Se escucha perfecto.
Como en todos los aspectos, ¿no? Que se anima gente de bien, y también los que no se portan tan bien. O sea, pueden salir de la... Caín y Abel, hijos, claro, de una misma mamá, y sin embargo uno
mata al otro.
Uno mata al otro, sin embargo. Entonces, es como yo digo, es como el potencial de esa semilla cuando cae y el terreno no está fértil o no está bien preparado. El problema no es la semilla en sí, claro, el problema es con lo que se conecta la semilla. El potencial todo lo tenemos, el tema es con qué nos conectamos. Y creo que si la nueva generación comienza a conectarse con esto tan ínfimo como la amistad, la visión de qué nos hermana, o el amor que nosotros... A ver, yo te escuchaba, Daniel, decir, yo decía, Dios mío, lo que sabe de historia, yo no te llevo ni en los talones, porque lo mío pasa por otra clase, ¿no? Como decía el pastor anterior, ¿no? Por lo escritural o por la fe, y uno ama a Israel intrínsecamente por lo que representa y porque amamos a Dios y sabemos que el pueblo es escogido, ¿no?, por Dios. Pero es mi óptica, es mi óptica. Y después hay otras ópticas que uno puede ver a través de entre los ojos de la historia, de la vivencia. O sea, para mí es tan nutritivo esto, porque conocerte, escuchar lo que vos dijiste recién, yo no lo sabía, ¿no? Y espero que no te desanimo de decir, traje un ignorante.
No.
Pero la verdad pero es tan nutritivo. Mirá, esto.
Te cuento, ayer estábamos estudiando, ayer fue la festividad nuestra de Shavuot, uh-huh, la festividad donde el pueblo judío recibe la Torah, recibe los 10 mandamientos, y se acostumbra, en otras épocas, digamos, se acostumbra a pasar toda la noche estudiando. Nosotros anoche estuvimos un par de horas estudiando, tampoco estuvimos, sí, no somos tan fanáticos tampoco. Pero hablamos de eso, del tema del respeto, del amor, y todo tenía que ver con lo mismo, todo tenía que ver lo mismo con la inteligencia. A veces no es el que sabe más, sino es el que sabe escuchar. Claro. El que, digamos, el más respetable es el que aprende a respetar a los demás. Lo que vos estás diciendo es perfecto, no es que vos seas ni menos ni más que otro, sino que vos aplicás esa filosofía, y me imagino que te da resultado, por lo cual tenés seguidores y tenés gente que sigue, digamos, que sigue con el mismo camino. Me hace acordar mucho a esa famosa parábola del que planta una semilla, no me acuerdo si era una higuera, no me acuerdo qué árbol es, que tarda toda una generación en crecer para dar sombra. sombra. Decir, ¿para qué lo plantás ahora que sos grande si no te va a dar sombra a vos? Sí, pero le va a dar sombra a mi hijo.
Exacto.
Entonces lo hace por su hijo. No hay nada más grandioso que hacer algo por lo demás sabiendo que uno no va a recibir.
Exacto.
Así que eso es lo más lindo que hay. Pero bueno, para que no sea todo filosófico, también tenemos música en este programa y acá vienen los músicos de tu congregación. Así que para ir preparándonos en el último bloque, ellos hicieron una versión preciosa y muy linda de una canción que se ha transformado casi en un segundo himno que se llama Shema Israel Elohai, que es Oye Dios Nuestro, que canta una creación de Sarita Haddad en Israel, una mujer cantante muy famosa con ese estilo medio orientaloide que tiene la música de allá del Medio Oriente. Una canción que tiene mucha simbología, que se ha cantado mucho en esta época de guerra y de muchos sinsabores, que no la quiero traducir porque justamente como ustedes la cantan en español, entonces la van a escuchar los oyentes como para terminar el programa, porque quiero que el programa se termine con esa canción sin agregar ni una palabra más, como un deseo mutuo. Por eso ahora en este momento que vamos a ir a la última tanda del programa, la vamos a escuchar en hebreo para que la gente tenga las dos versiones. Así que nos vamos con Sarita Haddad, Shema Israel Elohai.
רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי שמה זועקת. שמע ישראל אלוהי.
Ya estamos al aire nuevamente. Vamos a hacer así. Trataremos de no hacer tantos cortes como en otra oportunidad. Primero, aprovechando que no tenemos a nuestro operador original, así que no se va a enojar. Y acá Garba me dice, hace lo que quiera, este espacio es tuyo. Ahora lo van a retar desde la dirección de la radio, pero no importa. Este espacio es nuestro y no quería terminar este programa para charlar un ratito acá con los chicos, con lo que tenga que ver con la música en lo que es la liturgia y lo que nos une, porque nosotros tuvimos hace un programa atrás, si no me equivoco, dos, no recuerdo bien ahora, charlamos con un rabino ortodoxo de la línea Chabad Lubavitch. Y hablamos con él por el tema de ahora nuestro presidente, que está con el tema de Chabad Lubavitch, Estados Unidos, y es una línea ortodoxa. pero nosotros tenemos que recordar de que cuando nace esta línea ortodoxa en su momento eran quizás los reformistas de aquella época, porque antes era todo muy quizás de los hombres. No sé si se acuerdan la película Gentle en algún momento de Barbara Streisand, donde ella se disfraza de hombre en la película porque quería estudiar la Torá y quería enseñar. Y la mujer en aquel momento no podía. Entonces esta línea ortodoxa lo que hizo fue acercar lo que es la música, lo que es la danza a la liturgia. Y es como yo le dije a este rabino, es como que la popularizó. Es como lo que hizo la cumbia, quizá lo que es la música popular, digamos, hace que la gente lo siga. Y bueno, hay gente que puede adherir y gente que no. Ahí nosotros un ratito escuchamos una canción de Gastón Sayed, que es un Hassan de una comunidad judía como la mía, digamos, más sortí de la conservadora, que es mucha música en ese templo, y uno se sienta en esa sinagoga y da la impresión de estar en una sala de teatro, y hay gente que se inspira mucho con la música, y hay otra gente que por ahí puede pensar que es un show, pero yo creo que la gente puede pensar lo que quiera, nadie es dueño de la verdad, pero creo que acá el pastor me puede indicar que también es cierto que ellos también la música los acerca.
Para nosotros lo que es la música, nosotros llamamos el tiempo de la alabanza y adoración, es sumamente importante, ¿no? Porque nosotros creemos en nuestra fe que Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Y así como el pueblo de Israel fue libre y salió un cántico de la hermana de Moisés y demás, para nosotros es sumamente importante. Por eso nosotros somos, casi digo fanático, pero nos llama muchísimo la atención los salmos, el Selah claro, y todo, ¿no? Y el regreso de los peregrinos y a Israel y demás. Es sumamente importante. Como yo te decía fuera del aire, Daniel, nosotros tomamos el formato prácticamente como, bueno, o el tabernáculo o el templo, ¿no? Los levitas, la adoración, la alabanza, y así seguimos, pero es sumamente importante. Por ejemplo, Noelia y Ale son parte de nuestro ministerio de, nosotros llamamos de alabanza.
De alabanza.
¿Sí? Y sí, nos conecta, nos prepara, nos baja un poco los decibeles que traemos del trajín. Y,
viste que con el tema de que somos, digamos, los dos adictos a lo que es salmos, que es lo más lindo que hay, sí, en montones de salmos se lee del arpa, de la guitarra y de los sonidos, y vos dijiste perfectamente bien, después del momento muy duro y casi que te diría trascendental de la historia del pueblo judío, que cuando cruzan el Mar Rojo de una manera en la cual creían que se iban a morir porque estaban literalmente entre la espada y la pared, se morían. En agradecimiento al cruzar, aparte que algo que tiene mucho que ver con el tema de lo femenino, porque fueron las mujeres, sí, las que comenzaron a cantar las alabanzas cuando llegan al otro lado, es asombroso.
No, sí, totalmente, es asombroso desde nosotros cuando leemos las historias o comentamos cuando Josué conquistó Jericó, también.
Con las trompetas.
Con las trompetas, con los shofar y todo eso. A nosotros nos conecta muchísimo y es sumamente importante en lo que es la liturgia o lo que nosotros llamamos reunión o culto, como quieran llamarlo, ¿no? Es sumamente importante, es intrínsecamente importante.
Bueno, acá tenemos una de las cantantes. Me gustaría, antes de escucharte cantar, ¿qué opinión tenés con el tema de la música y lo espiritual?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Noelia. Bueno, por lo general yo creo que cuando Dios te da un don, más que nada porque yo creo que Dios te da ese don, ¿no?, para que uno lo pueda poner en práctica, y qué mejor para el Señor. Y yo creo que es una de las maneras que uno puede expresarse, yo creo que es lo más íntimo de uno, y qué mejor, ¿no?, que cantarle de corazón y con un corazón sincero. Porque yo siempre digo que la alabanza es una manera de una expresión que uno tiene hacia Dios de agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros, por sobre todo, ¿no?, porque Él se merece toda la gloria, claro, y toda la honra, y nosotros fuimos creados para eso,
¿y
para adorar y exaltar,
claro,
al Señor?
¿Y qué fue lo que sentiste cuando se hizo el acto en la plaza que organizaron ustedes por Israel y por la paz? ¿Qué sentiste como devolución después de cantar?
La verdad que para mí, o sea, fue un momento bastante, por sobre todo emocionante, porque, o sea, por sobre todo lo que está pasando en Israel, y sabemos, ¿no?, que es la ciudad amada por el Señor. Y también poder estar con usted, o sea, con ellos, compartir, ¿no?, y tener ese tiempo de alabanza, y también saber que cuentan con nosotros, y poder a través de esa adoración o sea, de la manera que ellos estaban, como quebrantado y demás, bueno, más allá del agradecimiento y demás, que de decirle, ¿no?, que nuestro corazón está con ellos y que bueno, que una de las maneras de expresarse a Dios a través de la alabanza. Porque yo creo que hay una parte de esta canción que dice, acá dice, hundiéndome sin fuerza, desde un frío silencio leo una oración. Y a veces con solamente humillarse y con el llanto, una vez ya está inclamando a Dios sin decir nada, porque hay veces que no salen palabras sino llanto. Y
viste, bueno, que estamos compartiendo sobre una misma canción creada en hebreo, y estamos compartiendo exactamente lo mismo en dos, ¿cómo te podría decir? Dos personas que por ahí tienen en la parte religiosa diferencia, pero están tan unidos por lo más importante, que como bien dijo el pastor, como dijiste vos recién, porque creo que cada vez que hablamos el amor termina saliendo, sí, ahí arriba, y el ama a tu prójimo como a ti mismo, y están todo. Así que a mí me gustaría, ahora que vamos a terminar cantando, y como le dije al pastor, no quiero agregar nada a la canción, porque con la canción vamos a terminar el programa, por eso le dejo al pastor que en su despedida, lo que quiera transmitir a la audiencia y qué mensaje quiere dejar a la gente que nos escucha.
El mensaje a la comunidad israelí es, no están solos, no están solos. Nosotros en cada oración siempre terminamos, aún cuando oramos por los alimentos, que Dios bendiga a Israel, y oramos que Dios bendiga a Israel con paz y con justicia a la Argentina. Esa es nuestra oración, por ejemplo, en todos los miembros de nuestra congregación. Y que nosotros amamos a lo que Dios ama, y Dios ama a Israel.
Me parece un mensaje hermoso, y bueno, acá quiero agradecer a la juventud que nos acompaña, a decirles también que no cesen en este esfuerzo, porque uno cuando es joven la mente va y viene, montones de cosas, pero hay valores. Y hoy estamos en un mundo en el cual hay falta de valores, mucha falta de valores. Y creo que lo que se necesita es eso, gente, juventud, racional, con cariño, con amor, que no deje este esfuerzo. Yo entiendo en general, porque lo vivo con mis hijos y con los grupos afines, hoy viven a mil. Hoy nosotros, me acuerdo que éramos chicos, y seguramente el pastor en otras cosas, pero lo mío era un carrito con cuatro rulemán en la bajada acá del parque, acá en la costanera, sí, en los karting. Y después, con eso acuesta subir 2 horas. Esa era nuestra felicidad en aquel momento, y hoy con los celulares, la verdad que viven a full. Yo le explicaba la otra vez a unos amigos, nosotros hemos visto nacer y morir un cassette, nacer y morir un disco, nacer y morir un CD. Hemos visto un montón de cosas. Hoy ya estamos con los pendrive y calculo que lo vamos a ver morir en cualquier momento, porque va a aparecer otra cosa. No se apuren, chicos, despacio, tranquilo. Este es un trabajo muy, muy de hormiga, un trabajo muy, muy difícil, pero da resultado. Hoy lo dijo bien el pastor en las palabras de Kevin. Uno a veces puede ayudar a uno o a dos, pero esos dos en algún momento se van a acordar, y eso van a ayudar a cuatro, y esto es una cadena. Siempre se ha dicho con el tema de los desaparecidos, con los muertos en la Shoah, ¿qué importa si son 6 millones o son 600? ¿Qué importa si son 30.000 o son 1.000? No había necesidad, todo suma, todo cuenta, todos son vidas sagradas, así que muchísimas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por ser amigos nuestros, muchas gracias por sus bendiciones.
Muchas gracias, y gracias a Mijal, que se preparó un jalá tremendo.
Ah, pan jalá, estamos disfrutando acá, sí, el pan trenzado.
Así que le estaba diciendo que de acá me voy a jugar al pádel, así que me voy con toda la energía del jalá, los carbohidratos a 1000, ¿eh?
Bueno, chicos, muchísimas, muchísimas gracias, y vamos a terminar con esta canción, Shema Israel Eloai, en español, cantado por los chicos de la iglesia Visión de Futuro, que nos van a dar este hermoso regalo, no para la comunidad judía, sino para todos nuestros oyentes, para la ciudad de Paraná, para los que nos escuchan en Buenos Aires de Radio High, los que nos están escuchando en Israel y en todo el mundo. Así que de esta forma nos vamos al final del programa.
Solo tú ves cuando el alma llora, cuando mi ser se llena de dolor. Cayendo estoy, hundiéndome sin fuerzas, desde un frío silencio elevo una oración. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor, creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, eres mi salvador. En la aflicción el tiempo se detiene y veo pasar mi vida sin poder reaccionar. Aterra entrar a lo desconocido. En este abismo alcánzame, Señor. Con tu consuelo disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi salvador.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.